¡Ahí va! ¡Qué flastrón! ¡El perro se ha tragado el móvil! En el callejón del hambre, comemos de todo.
Esta vez todo juega a mi favor, no lo pienses más. Ven conmigo y no te arrepentirás.
Llevamos prácticamente todo este mes poniendo este disco fantástico que nos ha dejado tumbados por el suelo.
Que hoy he vuelto a recordar un secreto.
Pero esta noche atípica, tenemos la suerte de tener aquí a su protagonista, a Alex de Cooper, al otro lado del teléfono, para que nos cuente muchas cosas.
Esta vez nada puede salir mal. Tengo la...
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Ahora, no quería entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, estaba comentando aquí a los hambrientos del programa que nos has dejado totalmente tumbados con este disco, con este cuatro canciones absolutamente magnífico. Así, te lo digo, de repente, para empezar.
Te agradezco mucho. Estamos muy contentos con el disco.
La verdad es que, bueno, me ha llegado hoy la noticia a través de Monse de Elephant que has entrado directamente al número uno de las listas de ventas de singles.
Sí, es verdad. Después de tanto tiempo haciendo canciones y tocando en bandas, es la primera vez que tengo un número uno.
¿Y qué sensación has tenido de repente al ver eso, no? Porque tú llevas desde... ¿Cuántos años llevas haciendo música? Desde la época de los flechazos, ¿cuántos años llevas ya, más o menos?
Pues mira, en el año 2009 se van a cumplir 25 años de la primera maqueta que grabé con Ópera Prima.
Fíjate. Hace 25 años y de repente te encuentras con un número uno en singles.
Ajá, eso es, sí. Los discos anteriores, los últimos singles de Cooper, ya se habían situado muy bien en la lista de ventas.
Ajá.
Y bueno, yo tenía el pálpito de que con este disco íbamos a conseguir algo parecido. Pero bueno, cuando lo ves materializado, es verdad que dices, vaya, por fin.
Sí,
que sea una cosa que tampoco haya perseguido nunca de una manera... muy significativa, ¿no?
Ajá.
Pero porque siempre he tenido la idea de que tampoco importaba tanto vender o no vender. Pero claro, cuando te colocas en el número uno, pues ya es otra cosa, lo ves de otra manera.
Lo ves de otra forma, ¿no? Y dices, bueno, también puedes pensar, he acertado, porque desde hace un tiempo decidiste no hacer más CDs como tal, como ese concepto de CD, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Sí.
Te levantaste un día por la mañana y dijiste, ya no hago CDs.
Bueno, es que en realidad me estaba dando cuenta que yo escuchaba mucha música en internet.
Uh-huh.
Que la gente cada vez más buscaba las canciones favoritas y los discos pasaban, los álbumes un poco desapercibidos para la gente que no era muy muy fan de las bandas, ¿no?
Uh-huh.
Estaba escuchando la música de una manera un poquito superficial, de
sí.
alguna manera.
Sí.
Y aunque yo también soy muy seguidor de algunas bandas y me empapo de los LPs, pues sí que es verdad que a mí lo que buscaba eran canciones bonitas que me alegraran el día.
Uh-huh.
Y era un poco la... No sé, el otro día me llegaron de Elephant, que acaban de digitalizar todos los dossiers y todo el material que tienen de antiguo.
Sí.
Me mandaron ellos las copias que tenían en papel de todas esas entrevistas y todas esas cosas que... Esa historia, ¿no? Que he pasado yo con ellos, de los flechazos y de la época de Cooper. Y me sorprendí a mí mismo leyéndome en entrevistas de la primera época de los flechazos en Elephant, diciendo que los flechazos no hacíamos LPs, que en realidad las canciones que hacíamos eran como singles y que era un formato que se adaptaba mucho mejor a nuestra música que el álbum. Fíjate si viene de
qué
lejos,
curioso, ¿eh? Qué curioso.
Viene de lejos la mentalidad esa mía de pensar en las canciones como una
como
unidad,
singles,
¿no?
Sí, y no, y sobre todo con esa idea de que no hay canciones de relleno. Que no hay, voy a meter, bueno, tengo cuatro o cinco canciones buenas, voy a meter esta que se parece a aquella y esta que tiene la misma estructura que otra que hice. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente. Sí, yo nunca he trabajado con esa idea de redondear un LP.
Uh-huh.
Simplemente hacía canciones que salían y que acababan llegando juntas a la gente, pero cada una tenía su personalidad.
Su propia personalidad.
Sí, y a mí me parece que también perdían un poquito en las comparaciones, porque inevitablemente todos escuchamos un disco, va, la que me gusta es la 6 y la 7, y dejamos de oír las otras, a lo mejor no le
sí,
damos
a lo mejor.
Las oportunidades.
También tienes razón en eso. De todas formas, hay canciones que te atrapan, que de repente las escuchas y te quedas parado y dices, ay, esta me ha pillado. Es así, es una especie de... como que lanzas una red esa para cazar mariposas y te engancha. Y te quedas ahí. A mí me ha pasado con la segunda de este disco. Y fíjate que me gustan todas. ¿Eh? Pero la segunda de este disco, la del sofá, es algo... Además es que dio la casualidad que la escuché cuando estaba mi chica durmiendo en el sofá. Entonces, claro, me atrapó por completo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de ella y la vamos a poner. Para empezar. ¿Vale? Esta canción, ya sabéis, está en el disco, en el single, o no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Single?
¿EP? Yo lo llamo EP.
Es un EP, ¿no? Porque son cuatro canciones.
Sí.
Claro, yo tengo todavía EPs de los Beatles, de esos de cuatro canciones, heredados de mis padres, que eran modernos de la época. Bueno, pues vamos allá con la canción En el sofá. Altísimamente recomendable este disco Lemon Pop, este EP al estilo antiguo pero al estilo moderno, ahí con su CD y con sorpresa. En la pista número 5 hay una sorpresa morrocotuda. Alex, yo cuando recibí noticia de este disco me quedé completamente patidifuso de saber que la pista 5 era un concierto entero. ¿Cómo salió esto?
Al revés un poquito, ¿verdad?
Sí, sí, lo normal es... A ver, yo hago mi directo y además lo publicito como tal, ¿no? El directo de Cooper, ¿vale? Y si encima me llevo amigos, que es lo que más estila, pues Cooper y amigos en directo. Y luego pongo tres o cuatro temas nuevos, ¿no? Pero tú lo has hecho al revés.
Pues sí, nosotros habíamos preparado un concierto en la Sala Gruta 77 de Madrid, que era un sitio donde queríamos tocar desde hacía mucho, pero no encontrábamos el momento. Y había que hacer algo especial allí. Pensábamos, vamos a hacer un concierto de versiones. Nos juntamos un fin de semana en el local y estuvimos ensayando un montón de canciones que nunca habíamos tocado, pero que claro que todos conocíamos de pe a pa, de tantas horas compartidas en la furgoneta escuchando música.
Sí, señor, esa música de furgoneta.
Claro. Y preparamos un concierto de nuestras, algunas de nuestras canciones favoritas. Cuando la verdad es que lo llevábamos con chinchetas, pero tuvimos la osadía de grabarlo para, uh-huh, para ver qué sensación nos daba. Uh-huh. Y cuando lo escuché, pues me pareció que era una pena que se perdiera, que estaría muy bien que a la gente le llegara eso, a todo el que le interesara de verdad, porque la sala era pequeñita, fue un concierto reducido para gente especial, y me apetecía mucho darlo a conocer, pero a la vez no quería editar un álbum para luego tener que estar un año tocando todas las versiones.
Ah, claro.
Y llegáramos,
claro,
a los sitios del mundo.
Claro, claro. Y la gente dijera, oye, la de los Basox.
Sí, sí. No, yo, claro, tengo canciones que me apetece tocar también mucho, ¿sabes?
Claro, claro.
Y entonces,
claro,
hablando con Elefant, que la verdad es que yo tengo mucha suerte por muchas cosas, pero una de ellas es por estar en una compañía como Elefant, que cualquier majarada que yo les proponga, como editar solamente singles o regalar una pista que dura 56 minutos...
Es que es una cosa...
Y ellos también les parece buena idea. Y uh-huh, otra vez se vuelve a demostrar que ha sido también una buena idea, porque el éxito del disco, en parte yo creo que también se debe a eso, que los conocedores sabían que había esa quinta pista.
Eso
luego
es.
La gente que lo compra por las canciones más conocidas del álbum, pues luego se lleva la sorpresa y también está muy bien.
Se tiene que quedar completamente asombrado el que realmente no lo sepa. Uno muchas veces, ya por costumbre, deja el disco hasta el final por si acaso hay alguna pista oculta de esas, ¿no? 30 segundos después o un minuto y medio después, ¿vale? Pero es que encontrarse una quinta pista que no viene, porque no viene, o sea, tú coges lo que es la carátula de Lemon Pop y miras por detrás y no pone nada en ningún lado, ¿vale?
No.
Y encontrarte con una quinta pista que dura 56 minutos, que tiene 16 temas y que son pues una selección de canciones. Bueno, desde el punto de vista, yo creo que lo que hicisteis fue pegaros un gustazo.
Sí,
o sea, decir,
lo pasamos bomba, la
eso
verdad.
Es, o sea, vamos a decidir qué canciones nos apetece tocar y ya está.
Uh-huh. Podrían haber entrado muchas otras porque tenemos un gusto pues muy amplio y muy variado, pero me parece bastante significativo lo que es la selección de temas, porque hay canciones de todas las épocas, de alguna de los 60, canciones de los 70, de la nueva ola madrileña también, que a mí siempre me ha gustado mucho,
uh-huh,
de grupos de los 80, de los 90, de ahora.
Bueno, pues en todo ese listado de canciones hay una que empieza con una anécdota muy especial. ¿Vale? Es una canción de, si no me equivoco, es una canción de The Moves,
ajá,
que se llama la canción 6-10,
sí,
y empieza con una anécdota muy especial. Y yo creo que casi mejor que contarla tú, la ponemos y la cuentas, porque la cuentas en el concierto.
Sí, sí, muy bien.
Y bueno, pues no os perdáis detalle de lo que va a contar Alex, porque la verdad es que tiene, pero mucha gracia.
Vamos a tocar una canción de los Moves, de Kim Shattuck, una versión que hicimos en un single. Se la mandamos a Kim para ver si le gustaba y nos daba permiso para la adaptación en castellano. Y nos dijo que le había gustado mucho. O sea, que estábamos muy contentos, pero no podíamos olvidar la anécdota que habíamos leído de ella hacía un poquito de tiempo en un disco que contaba que estaba grabando un álbum en el estudio. Y fue a verle el tío del AR de la compañía a escuchar qué tal era la grabación. Entonces, escuchando la grabación, se quedó dormido. Y ella le dio tanta rabia que se metió el dedo en el culo y se lo puso en la nariz y tuvo un dulce despertar el AR de la compañía esa. Es un poco bestia. A mí siempre me ha recordado a Jorge Explosión, pero en tía y en californiana. O sea, que siempre que pienso en ella me lo imagino con el dedo en el culo. Hace canciones tan bonitas como esta. No tengo miedo. Miedo he sentido muchas veces y esto es diferente, solo espero que la ilusión no me traicione hoy que vuelvo a verte. 6-10, puedo con ello si me empeño y prometo que esta vez no voy a echarme atrás. Dentro
Bueno, pues todo esto ocurría en el Gruta 77. No sé exactamente cuánto tiempo hace de esto. Se lo preguntamos a Alex, que seguro que nos lo cuenta. ¿Cuánto tiempo hace que hicisteis este concierto?
El concierto de este año.
¿En enero de este año? Uh-huh. Ajá. ¿Y este concierto lo publicitasteis o fue una cosa así en plan amigos, o sea, en plan invitaciones y tal?
Bueno, tampoco tuvo la publicidad que tienen otros conciertos de Cooper en Madrid, porque no hubiera cabido la gente. De hecho, se quedaron como 60 o 70 personas fuera, creo recordar. Estuvo muy bien, muy animado, muy divertido.
Uh-huh.
Pero bueno, era también para los clientes de la sala, los habituales de los conciertos de allí.
¿Y no habías tocado nunca en esa sala, además?
No, nunca, porque ellos es gente que lleva una programación muy específica.
Uh-huh.
Y siempre nos habían dicho que querían que nosotros tocáramos allí, pero tampoco encontrábamos el momento, teníamos que hacer algo especial. Y yo recordé unos conciertos de hace mucho tiempo, cuando los Flechatos pues éramos bastante populares, y
uh-huh.
yo recuerdo tocar en el Club Universal y tocar en sitios, bueno, incluso en Aqualún, y así meter personas y así, y quisimos una vez volver al Siroco, que era un sitio donde habíamos tocado los primeros conciertos en Madrid.
Uh-huh.
Y dijimos, ¿qué hacemos para volver al Siroco y poder tocar? Y se nos ocurrió lo del concierto especial de versiones, y entonces recordando que dije, pues vamos al Gruta, hacemos un concierto de versiones que seguro que a ellos también les va a hacer ilusión, y mira, al final ha quedado ahí para posteridad.
Ha quedado para la posteridad. Fantástico. Una pregunta que tengo que hacerte, porque yo no tengo muy claro si tú estabas metido en el ajo o no. Yo creo que sí. Todo el tema del Purple Weekend de León, ¿estabas metido ahí en ese lío?
Sí, yo fui el que montó los primeros
Purples,
como cuando era una concentración mod, y luego cuando se transformó en Festival Internacional, estuve en las 6 primeras ediciones.
Uh-huh.
Lo que pasa es que después me desligué, y estuvo haciéndolo durante unos años Elena, la que era mi mujer, en la teclista de los Flechazos en aquella época. Y este año ya no estamos ni Elena ni yo. Lo lleva otra gente de aquí de León, pero se sigue manteniendo el pan.
Uh-huh. Fantástico. Tú siempre dices que tienes un corazoncito mod, con una diana puesta ahí, ¿no?
Bueno, sí, es que es mi tradición y es casi mi código, ¿no? De vida y desde hace tanto tiempo. Yo no sé si me hice mod con 14 o con 15 años,
uh-huh.
tengo 41 ahora, y he estado siempre muy muy al tanto de lo que se cocía en la escena mod, siempre yendo a rallies y a concentraciones en España y fuera de España, y siempre escuchando música. También soy disc jockey, y en los eventos mods y tal, pues he pinchado toda la vida, he pinchado mucho en Alemania, en Inglaterra, también en Italia y a Francia a pinchar en rollos mods, y en España mucho, y no en ningún momento me he desligado de eso.
Uh-huh.
Aunque sí que es verdad que cuando montamos Cooper, o cuando empecé con la idea de Cooper, la intención era hacer música más personal, que no tuviera que ver con el rollo mod, que tanto había marcado a los Flechazos. Porque me pareciera un error en los Flechazos, al revés, era parte de la idiosincrasia del proyecto. Cooper yo quería hacer otra cosa diferente, y yo creo que afortunadamente, ¿no? Porque canciones como la que hemos escuchado antes, la En el sofá, que es la para la gente del grupo es la canción favorita del disco, para nosotros también es la que más nos llama la atención.
Mira.
Pues no hubieran tenido cabida o lugar en otro tipo de proyecto más que en Cooper.
Más que en Cooper.
En realidad es lo que a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Pensar los palos diferentes de lo que es el pop tal como lo entendemos nosotros, que podemos llegar a tocar con canciones tan dispares o sonido y en temática,
como por ejemplo
se recogen en este disco.
Claro, como por ejemplo Ruido. Ruido es el punto contrario absolutamente a En el sofá.
Sí, incluso estuve tonteando con la idea de hacer un disco que tuviera que ver con los diferentes niveles de ruido, desde
Ajá.
el susurro de En el sofá hasta ya la esta de Ruido, que era la más explosiva, la más feedback y con volumen atroz, ¿no?
O sea que...
Pero al final, bueno, solo deseché porque cada canción tenía su momento y su tratamiento necesario, y tampoco me apetecía poner el acento en eso, sino dejar que las canciones funcionaran por sí solas.
O sea que de vez en cuando también te entra la tentación de hacer un álbum que tenga un concepto, no solamente que sean, llámalo como quieras, EP, single, me da igual, no solamente que sean canciones tratadas como singles cada una, sino con un concepto general, como eso que estabas hablando del Ruido.
Soy muy metódico y bastante cuadriculado.
Uh-huh.
Y entonces todo lo hago, todo tiene un porqué en realidad. Normalmente eso a la gente no le llega, seguramente, ¿no? Que
claro.
pero los discos están pensados de una manera determinada, y sí que es verdad, no me quiero encerrar en hacer algo, o sea, totalmente antinatural, pero sí que hay un concepto detrás de cada una de las cosas. De hecho, si me dejas, te voy a adelantar un...
Adelante.
Te voy a adelantar una noticia. Seguramente en el 2009, que se cumplen, lo que como te comentaba antes, los 25 años
de
la música y los 10 años de Cooper, de la primera maqueta de Cooper, pues vamos a sacar un álbum que vuelva a recopilar algunas de las canciones que han ido saliendo en otros formatos de Cooper estos últimos años.
Uh-huh.
Y ya tenemos la idea y todo de cómo va a ser. Se va a llamar Aeropuerto.
Aeropuerto.
Se va a llamar Aeropuerto. Y para que te hagas una idea de esto que estábamos hablando y la gente que nos está escuchando, de por qué las cosas tienen un porqué, ¿no? Se va a llamar Aeropuerto porque yo, para mí, los aeropuertos no son una zona de paso, sino que es un punto de partida y a la vez es un punto de llegada, un aeropuerto. Y entonces me parece un símil chulo, porque para mucha gente seguramente va a ser el punto de partida de la historia Cooper, que nos van a conocer a través de ese disco, y para otros pues es el como el punto de llegada,
recopilación de todos esos años.
El momento de recopilar y ¿sabes? Es como el origen y el destino, el principio y el final. Todas esas ideas, por eso quiero que se llame Aeropuerto, y además porque el disco está pensado como un libro de viajes.
Uh-huh.
Un libro de viajes en el que habrá canciones que hablen de viajes concretos. Por ejemplo, la que hemos escuchado, la primera de la entrevista,
sí.
El Círculo Polar, pues es un viaje en el sentido literal, y hay otros viajes pues más como en el tiempo, ¿no? Lo que yo llamo volando en el tiempo hacia atrás, como la canción aquella
sí.
antigua de los flechazos de Viviendo en la Era Pop, pues
sí,
por
sí.
ejemplo, Ruido es una canción que, sin ser nostálgica, habla un poco de eso, ¿no? Echa la mirada hacia atrás, y también es un viaje que merece la pena hacer de vez en cuando.
Pues vamos a hacerlo directamente. Vámonos con Ruido.
Desnudando mi corazón, confesando mis secretos en cada canción, llorando lágrimas negras en el bar de la estación, confundiendo los sentidos en busca de acción, yendo a toda velocidad, entre rabia, vertigo y maldad. No sé qué más te puedo dar, no sé qué más te puedo dar. Y que salte las alarmas en esta ciudad. Siento orgullo de lo que fui, pero más de lo que puedo ser. No te lo vayas a perder, no te lo vayas a perder. We'll be right back.
escuchando Ruido, que es una canción directa y tremendamente rítmica y con esa frescura y esa sensación de este power pop, da la sensación de que está hecha así, de repente, ¿no? Y sin embargo, pues tal y como nos contaba Alex, hay una serie de conceptos detrás, una serie de ideas que son como la cocina de la música y que luego, sin embargo, el resultado aparece así, así de fresco y así de brillante. Alex, creo que el concepto ha quedado muy claro. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento en el que te vamos a dar tu gustazo. En el programa, normalmente ya sabéis que siempre le pedimos a la persona que entrevistamos que se dé un gustazo. Y ese gustazo sea que suene en la radio lo que él quiera. Y Alex no lo ha dudado ni un segundo. A ver, cuéntanos, ¿qué ha sido?
Sí, bueno, es que como es un momento especial esta semana, estamos tan exultantes con este número uno inesperado que nos ha caído del cielo, me parece que el grupo se merece un aplauso.
Bueno, pues como no tenemos aquí, un aplauso mío solo quedaría muy muy pequeñito, y no tenemos aquí público en el estudio para aplaudir, nos hemos traído estos aplausos. Y van a sonar así. Bueno, Alex, ¿qué tal?
Bien.
¿Qué tal te has sentado?
Muy bien, muy bien. Es que nosotros la música la hacemos para que a la gente le guste. Y en realidad no tendría sentido si no hubiera gente que la escuchara. Y entonces el aplauso que tantas veces dice tanta gente que es tan importante y que se trivializa de alguna manera, en realidad, sin querer, es lo que andamos buscando todos, ¿no?
Uh-huh. Es el alimento que necesitáis, ¿no?
Es verdad, es que es así. Aparte de la necesidad de expresar lo que tú quieres con el idioma que más o menos controlas, pues lo haces para que a otra gente le sirva, ¿no? Yo, si las canciones que hago no le sirvieran a nadie, no estaría haciéndolas. Y de hecho tengo muchísima suerte. Uh-huh. Porque bueno, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Tú ves estos programas que hay en televisión en los que salen por debajo todos los SMS que manda la gente,
que quiere
dar su opinión,
sí,
y que no tiene a quien dársela al lado, ¿sabes? Y entonces están en casa con el móvil mandando un SMS para que todo el mundo sepa. Hay una necesidad, tenemos todos una necesidad tan grande de comunicarnos y de decir lo que pensamos a los demás. Y yo tengo tanta suerte de poder decirlo, que la gente me escuche, que yo, uh-huh, me siento una fortuna.
Bueno, pues yo te iba a pedir, porque siempre lo hacemos en el programa, que dijeras algo después de tu gustazo, que te dieras, dejarte la radio para que dijeras lo que quisieras, pero no sé, me parece que ya lo has dicho.
Creo que ya lo he dicho, sí.
Creo que sí, creo que te has adelantado y lo has dicho, es la primera vez, pero vamos, te has tirado al barro directamente y nos has contado exactamente eso, cómo te sientes al ser capaz de expresar lo que sientes a través de música y que a otra gente le llegue y le guste. Bueno, pues Alex, ha sido un verdadero disfrute tenerte esta noche aquí con nosotros.
Mucho para mí también.
Nos vamos a ir con una de las canciones del concierto, una que además presentas hablando de un programa de Radio 3, porque no sé si sabes que hoy se cumplen 70 años de la emisión de La Guerra de los Mundos por Orson Welles.
Ah, no, no tenía ni idea.
Pues esta noche se cumplen los 70 años y la han celebrado en Pozuelo de Alarcón, uniéndose todas las radios de este país para crear el espectáculo en directo de La Guerra de los Mundos.
Vaya.
Y lo han estado haciendo pues todo, personajes técnicos, locutores, actores de todas las cadenas de radio, prácticamente todas, las mayores de España, y lo han hecho allí en directo. Uh-huh. Y bueno, pues hemos capturado un cachito y lo hemos estado poniendo. Bueno, pues tú hablas en esta canción de que la conociste, me parece, a través del programa de Diario Pop de Radio 3, uh-huh, Badfinger.
Sí, sí.
Ajá. Y con ella te vamos a despedir.
Vale, fenomenal, pues un buen broche.
Venga, pues buenas noches. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Esta es de la primera época de los conciertos de Cooper. Una de las primeras versiones que hicimos. La escuché cuando era muy crío en el Diario Pop, yo creo. Cuando estaba José María Rey en el Diario Pop. Oye, y hacía durante un par de meses. Pudo hacer ahí un estudio sobre los riffs más potentes de la historia del rock. El primero fue Keep on Running de Spencer Davis Group. El segundo fue esta canción de Badfinger. No matter what you are.
Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras.
En una tierra sin ley.
El tren de las tres series. Es un western, además al más puro estilo, ¿no? Yo que me he tragado muchos por culpa de mi padre, pues bueno, todavía. Este es uno de los pocos que disfruto, ¿no? Con gusto. Pues bueno, es una revisión de un clásico en el cual trabajaba Kirk Douglas, ¿no? Y que bueno, que contaba una historia muy curiosa, que han respetado parte de esa historia, que es lo mejor, ¿no? El duelo, ¿no? Ese entre el bien y el mal, ¿no? Y entre dos personajes que son antagónicos, Christian Bale, que está maravilloso, y sobre todo Russell Crowe, que también está estupendo.
Una tierra de hombres sin piedad.
Manos arriba.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No he mencionado a cuánta gente he matado.
Y bueno, pues cómo se ven esas posturas no tan, tan separadas que hay en la película, como poco a poco se van acercando, ¿no? Y ves también, pues bueno, las razones, ¿no? Que pueden tener cada uno de ellos y sobre todo cómo uno influye en el otro a lo largo de la película.
Lo lamento, pero hoy no pienso morir.
Solo quedas tú, Dan. Solo tú y tu hijo.
¡Este pueblo va a arder!
Esta es una película de matices, ¿no? Te muestra, bueno, en determinados momentos aparecen determinadas cosas, ¿no? Muy curiosas. Tiene un punto gay, también, que yo no me lo esperaba en la película. Hay personajes muy ambiguos. También es una película muy cruel, ¿no? Como la mayoría de los westerns, sobre todo los nuevos que se han hecho. Y al final yo creo que de ese duelo, ¿no?, que hay entre los protagonistas, me quedo con Russell Crowe, que está graciosísimo y además está estupendo. Es un duelo de titanes y desde luego si te gustan los western, ¿no?, y te gustan las películas bien hechas, pues bueno, yo la recomiendo.
¡Este pueblo va a arder!
El ganador del Oscar, Russell Crowe.
Diles que se vaya.
Christian Bale.
¡Dejadme salir de aquí!
El tren de las 3:10.
A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la...
La cervecería con B de burro.
Con Z de cerveza, hombre.
¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo?
Anda, pececillo.
Ay, chaval.
Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero.
La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía.
Escribe con B,
que no con Z.
¿Pero qué dice este nutrio?
Llámalo como quiera, hombre.
Ah,
tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre.
Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo.
Sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce, y me estás espantando la clientela. Aire, vamos.
Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así.
¡Hala! ¡Vete a buscar el callejón ese! Por cierto, ¿cómo tocas la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval!
Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo.
Todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, el Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Teddy y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6.
el rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre.
Y bueno, pues nada, esta noche no sé qué pasa con Tony. No le veo. Tony, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Tony, que no te veo? Ah, sí, ahí aparece. Buenas noches.
Que está Tony por aquí.
Buenas noches. ¿Dónde estabas?
Buenas noches.
¿Estabas por ahí liado con alguna catita o qué?
Estamos buscando información de música, de canciones, de temas. Estaba mirando lo que voy a poner la semana que viene, lo que voy a traer.
Ya, bonita excusa. Bueno, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues hoy os traigo un hombre que comienza a los 11 años.
¿11?
Su primera incursión en el mundo de la música.
Ajá.
Comienza con la flauta, pasa con el clarín, pasa por la trompeta y finalmente se queda con el trombón.
Jolín.
Instrumento que le consagra como salsero mayor. Hablamos de Willy Colón.
Ni más ni menos.
Un hombre que junto a Héctor Lavoe, allá por el 67, graba un disco. Se llama El Malo.
El Malo.
Primera grabación con la Fania.
Uh-huh.
Primera canción, mi novio Colón Lavoe.
Uh-huh.
Que están durante 8 años grabando éxitos.
Uno detrás de otro, ¿no?
Unos poquitos.
Uh-huh. ¿Y la canción que nos traes esta noche qué es?
A ver, cuéntanos.
Jazzy. Y como su título indica, ¿tiene que ver con el jazz?
Con el jazz, con el latín y con el bugalú.
Bueno.
Ten en cuenta que es un tema del año 67.
Pues en plena fiebre del bugalú, vamos a ver qué hacía Willy Colón. Ahí va. Bueno, este era el que nos faltaba, el ritmo que nos faltaba esta noche. Para completarlos todos. Venga, Tony.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y no te pierdas por ahí detrás de las cajas, que ahí no hay información. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.
make it stick. Better begin, so listen up, won't you give it a do here? I have communicated so much to say, so little time.
Así comienza el disco que la semana pasada traje aquí, de los Take Six. Que se llama igual que esta canción, So Much To Say, demasiado que decir. Una pieza absolutamente a capela y totalmente enloquecida. Y como dice al final, dice, ¿what? ¿Qué dices? Bueno, pues John ni siquiera tenía ni idea, que yo sepa tengo ningún tipo de talento telepático, para saber que precisamente los Take Six iban a actuar en el Festival de Jazz de Madrid. Cuando la semana pasada puse de repente, me acordé de este disco que tanto me gusta de los Take Six y dije, vamos a poner en el espacio a capela, vamos a poner a estos chicos. Resulta que los artistas Iván Lins, Antonio Serrano, Ben Sidran y los integrantes del grupo vocal Take Six van a dar una rueda de prensa, digamos que presentando el festival en el Teatro Fernán Gómez a las 12 de la mañana el martes. Y claro, yo no he podido evitarlo. Si los Take Six van a tocar en España, os tenéis que enterar realmente de quiénes son esta gente. La semana pasada pusimos un ejemplo de lo que era un gospel, del cual también hemos hablado hoy en las serenatas de Nueva York, de Fernando Navarro. Un gospel que empezaba como gospel y terminaba como, no sé, como vaya usted a saber qué terminaba, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a poner, sin embargo, una canción que se llama I'm on my way, que es absolutamente moderna y distinta a lo que habíamos escuchado. I'm on Pero si creéis que estas maravillosas voces, estas seis increíbles voces que forman Take Six, solo son capaces de hacer cosas como las que habéis escuchado, cercanas al jazz, cercanas al gospel, cercanas a la tradición o a esta especie de canción medio brasileña, medio soulera, estáis muy equivocados. Por ejemplo, este lenguaje, este también lo manejan, ¿y de qué manera?
Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre.
Y bueno, pues ya sabéis, ha llegado la hora en la que nos tenemos que ir, en la que el andén, bueno, pues aquí solitario, en esta noche en la que tantas cosas han pasado, bueno, pues aquí estoy solito. Espero que venga el tren a recogerme como todas las noches y me lleve de vuelta al mundo real. Mientras tanto, en estos pocos segundos que nos quedan para seguir soñando hambrientos, os diré que tenéis muchas más cosas. Tenéis el correo del callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre@gmail.com, para lo que queráis, por si queréis colaborar en el programa, si queréis hacer una sección como de Fun Kid, para lo que queráis. También tenéis el blog del programa, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com, o el MySpace, en el cual hay novedades, hay un vídeo colgado de esa actuación, ya sabéis, de esa actuación de los Doctor Divago en la Cerve. Y de la programación de la Cerve hablaremos la próxima semana, porque hay muchas, pero que muchas novedades. Y ahora, ya sabéis, chao, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. ¡Chao!